Lo que yo entiendo, bueno, no sé cómo será el trato de lo que es concejales y tribunal contralor con el intendente de Pilca, la realidad esa no lo sé cómo es. Leí lo mismo que leíste vos en la nota del chico del tribunal contralor, pero lo que yo te puedo decir, lo que está sucediendo hoy acá en Dinahuapi es la ampliación del ejido viene hace años, viene de anteriores gestiones también, con una ampliación del ejido quizás en ese momento, en ese año, muy muy mayor a lo que se está hablando hoy. Y hace unos meses la intendenta de Dinahuapi presentó una idea o proyecto nuevo que a través de la provincia y el CFI se está haciendo toda una evaluación y un proyecto. O sea, todavía no hay nada escrito, ¿no? Uh-huh. De copaciado, cómo sería esa ampliación, ¿no? Del ejido. Supuestamente es a fines de este mes, principios de agosto, que tendríamos que tener el informe del CFI, que tardaba 6 meses en hacerse, y ahí podríamos estar hablando de algo ya más efectivo y bueno, y poder empezar a charlar de qué se trataría este proyecto de ampliación, ¿no?
Bien, pero bueno, digamos que en la comunidad de Dinahuapi, esto lo charlábamos con Mango también, lógicamente debe haber apoyo si esto sale, porque bueno, hay necesidades. Ahora, ¿a ustedes como concejales no les dieron participación en las preliminares?
Sí, nosotros estuvimos como concejales, también estuvieron los vecinos, también estuvieron juntas vecinales, uh-huh, en reuniones que se hicieron en el Zoom, pero reuniones que hizo el CFI con distintas autoridades y vecinos de Dinahuapi para consultar cuáles son las distintas necesidades de Dinahuapi, ¿no? Y los distintos puntos de vista de juntas vecinales, de distintos concejales, porque somos tres bloques diferentes, cada bloque debe tener su mirada. Y como decís vos, Dinahuapi coincide en su mayoría que la ampliación del ejido es necesaria. Por un montón, que te puedo nombrar un montón de necesidades, necesita Dinahuapi. Ahora, mi mirada personal es que esa, que lo dije también, uno tiene que apuntar a una ampliación del ejido si ordenado, con proyecto, con planificación, con un estudio del suelo, con un montón de cuestiones, ¿no? No es agarrar una lapicera y dibujar en el mapa la ampliación, ¿no? Y también dije, en su momento, cuando esto empezó a nombrarse, si hoy Dinahuapi, en ese momento, no sé si te acordás, Roxana, estaba lo de las plazas y lo de la bicisenda que salió por todos lados, los pastos largos, el abandono que tenía Dinahuapi, uh-huh, y en ese momento yo cuestioné, Dinahuapi no puede pensar en una ampliación del ejido si no tenemos las herramientas para mantener hoy lo que es Dinahuapi. Entonces, si vamos a pensar en la ampliación del ejido, hay que pensar en una ampliación ordenado, con una proyección, teniendo hoy lo que tiene Dinahuapi, tenerlo bien, con el agua para verano, con todo lo que necesita Dinahuapi hoy en día también, ¿no?
Lógicamente, y a eso apuntábamos también, ¿cómo está Dinahuapi hoy en el análisis de usted como concejal, en el análisis suyo como concejal, teniendo en cuenta que, bueno, el transporte urbano de pasajeros, dicen vecinos y vecinas, sigue siendo deficiente, el tema de un posible cementerio que no tienen, el tema de la recolección de residuos, el tema de las calles? Nos llegaban mensajes en estas horas diciendo que no hay ningún tipo de mantenimiento después del temporal. Digo, ampliar el ejido, pero sin recursos, ¿estaría siendo una propuesta interesante?
Es lo que te estaba diciendo, ¿no? No podés pensar en una ampliación del ejido sin recursos. Pero bueno, yo por eso, en lo personal, quiero ver cuál es el informe este que hace la provincia y el CFI y cómo se va a afrontar esa ampliación del ejido. Porque volvemos a lo mismo, no podés. Si no podés estar pasando la máquina por las calles y las calles están llenas de pozos, ¿cómo vas a hacer para pasar la máquina en, no sé, en 1.000 hectáreas para atrás, ¿no? O para yendo para la estepa. Por eso hay que analizarlo bien. La ampliación del ejido estoy a favor, se tiene que hacer, Dinahuapi lo necesita, pero vuelvo a repetir, siempre con el proyecto, el análisis, que la gente profesional nos pase bien un análisis, que es lo que supuestamente nos van a dar ahora a fin de mes o a principio de a mediados de agosto.
Sí.
Y ahí se puede analizar bien si es o no viable la ampliación del ejido. Uh-huh. Dinahuapi hoy no cuenta con vertedero, no cuenta con cementerio, necesitamos un lugar para la planta depuradora. Hay un montón de el acceso a la vivienda para todos y todas, que es algo que sabemos que está sucediendo en todos lados, que no hay tierras ni hay lugar como para hacer un plan de viviendas o un desarrollo de un lugar para tierras, ¿no? Uh-huh. Y Dinahuapi no cuenta tampoco con eso.
Lo que nos decían el otro día vecinos y también el legislador Mango es que este proyecto del CFI no tendría incluido el informe de impacto ambiental, por ejemplo.
Debería tenerlo incluido, es lo que ellos dijeron en la última reunión que tuvimos acá en el SUB.
Bien.
El informe es un informe hecho por todos profesionales de la provincia, esperemos que así sea, cuando lo tenga en mano te podré decir más específicamente qué es lo que nos llegó, qué es lo que no. Hoy no hay nada en el Consejo Deliberante, no hay nada presentado desde el Ejecutivo tampoco, es solamente charlas que quedaron en el Zoom, que obviamente quedaron también por actas de las juntas vecinales que estaban y las opiniones de los diferentes referentes de Dinahuapi, pero no hay nada todavía oficial ni escrito, ¿no?, de cómo sería esta ampliación del ejido.
Bien. Bueno, lo que dicen también es que si el informe lo va a hacer el propio CFI, siempre corremos el mismo riesgo, ¿no?, que se haga a medida.
Sí, siempre se corre en riesgo. Sí, por eso también mi trabajo acá como oposición es leer bien eso y estar bien en detalle de qué se trata esta ampliación. Y que no sea, como digo yo, que se utiliza mucho el humo político para las próximas elecciones, ¿no? Que realmente sea una ampliación del ejido que lo favorezca a Dinahuapi y que no sea dentro de 15 años que nos estemos arrepintiendo y tengamos un barrio a 7 kilómetros para adentro abandonado.
Bien. Jerónimo, ¿qué lectura hace de la gestión municipal en Dinahuapi en estos tiempos?
Sería largo, Roxana. Es una lectura muy negativa, es la verdad. No, la verdad que uno no, yo como oposición y como concejal trato de estar todos los días en atención a lo que necesitan los vecinos y las vecinas. Yo como concejal, vos lo sabés, uno puede hacer pedidos de informe, puede salir por la radio, puede gestionar diferentes pedidos de informe, pero la realidad es que el que ejecuta es el intendente o la intendenta hoy en día. Yo si hoy das una vuelta por Dinahuapi encuentro muchas falencias, mucha falta de poder de decisión, de gestión, y lo más importante de todo, y creo que ya sucede desde el día uno de este Ejecutivo, es la comunicación. La comunicación es esencial en un municipio, y más en un municipio chico como es Dinahuapi. Si vos estás haciendo cosas, hay que comunicarlo, y si no estás haciendo, tenés que salir y decir por qué no lo estás haciendo. Es tan simple como eso.
¿Y no están teniendo comunicación?
La comunicación, hablo de la comunicación oficial del Ejecutivo hacia el vecino y la vecina.
Por eso digo, y no hay información.
La gente consulta por los pozos de las calles. Y desde un Ejecutivo no se comunica si se está o no pasando la máquina, o si se pasa la máquina, dónde se está pasando, y si no se pasa, por qué no se está pasando. La gente, es claro que se va a enojar, es claro que va a haber un enojo del vecino y de la vecina. Y más con todo lo que sucede en Dinahuapi, lo dijiste vos, el transporte, una reunión con la gente de provincia y los dueños de la empresa, donde se hablaron un montón de cambios que pedían los vecinos y las vecinas, no se habló nunca de un aumento, no nos dijeron nada y a la semana hay un aumento del boleto. Esas cositas son las que molestan muchísimo al vecino, a la vecina, y más con todo lo que estamos viviendo hoy a nivel país también, ¿no?
Ahora le voy a hacer una pregunta sobre eso, pero antes, Jerónimo, ¿qué lo desvela hoy como ciudadano de Dinahuapi y como concejal, por supuesto?
Lo que me desvela desde el día uno y lo que me desvelaba desde como cuando era vecino y por lo que uno quiere por ahí estar peleando para que se solucione. Esto es cíclico y es parece simple, pero no es simple, ¿no? Transporte urbano colectivo, salita salud, seguridad, agua. Y así va dando vueltas Dinahuapi hace 15 años. Volvemos a lo mismo, salita, transporte, agua y así, seguridad. Se suman después algunas cosas más pequeñas como los pozos que estábamos hablando recién. Yo creo que las cosas pequeñas como esto que estamos hablando de la máquina y los pozos lo podés solucionar con gestión y con gente y con, no sé, no tenés la máquina, la tenés rota, salís a alquilar o buscás la solución o buscás la forma de ejecutar que las calles no estén como están. Las luces, las plazas, los cortes de pasto, son cosas que uno puede como ejecutivo ejecutar rápido, eficaz y ser lo que necesita ver, que la gente lo vea, que ser eficaz en eso. Después los otros cuatro que te nombré es gestión. El que se sienta ahí de intendente o de intendenta, yo estuve en las elecciones del 2019, todos los intendentes, los cuatro o cinco, ya no recuerdo, que se presentaban, decían lo mismo en su
plataforma,
lista de cosas a hacer. Agua, salud, seguridad, transporte público. Todavía no lo veo ni solucionado por las gestiones anteriores ni solucionado por esta gestión.
O sea, 2 años y 7 meses ya de gestión y todavía sigue teniendo las mismas preocupaciones. Esto habla de que no hay soluciones.
Exactamente, exactamente. Son las mismas y lo difícil nosotros, y lo difícil mío, hablo por mí como concejal. Uno puede ir a Buenos Aires, tratar de hablar con la gente de Lenosa, uno puede ir y mandar pedidos de informe. Le he mandado junta de firma a la provincia por la necesidad urgente de ampliar la salita y mejorar la salud pública. Te puedo dar un listado enorme de pedidos de informes, pero hasta ahí llega el trabajo de un concejal. No, uno no puede ejecutar, yo no puedo salir... Lógico. Y hacer la ampliación de la salita o salir y hablar con el transporte y menos, y eso por ahí lo que también la gente ve desde afuera, ¿no? Hoy no nos olvidemos que la intendenta que tenemos en el Ejecutivo es del mismo color político que Genuso y es del mismo color político que Arabella Carrera. Es levantar el teléfono, me vas a decir, Roxana, que vos no podés levantar el teléfono y decirle, necesito solucionar una salita, no tengo médico, no tengo, a las 4 de la tarde me está cerrando, necesito el transporte, mejorar tal cosa, la salud, ver lo del agua, si no se puede hacer la obra gigante de agua, hacer alguna ampliación de los tanques, cisternas. O sea, ideas hay un montón, pero si uno no gestiona y articula con la gente que tiene que articular, esto no avanza.
Bueno, no sé cómo será en el caso del Ejecutivo de Inahuapi, porque no resido allí, ¿no? Aquí en Bariloche lo tenemos bastante más claro. El teléfono se levanta para otras cosas. Acá tenemos un Ejecutivo que gobierna para un pequeño segmento de la población, que es el que maneja el poder económico. Eso está claro. Hoy empezábamos diciendo eso. No está el intendente ni ese equipo de gobierno en ningún lugar donde se lo necesita. Está donde está la plata, está donde están las inversiones en desmedro de lo que sea, naturaleza, vecinos, vecinas, lo que sea. Total, en 1 año y 3 meses se va, por lo menos este intendente, suponemos que quien quede va a recibir un municipio explotado, pero sabrá que si quiere ser intendente, estas son las posibilidades, ¿no? Pero están en otro tema, por lo menos aquí en Bariloche tienen la mirada puesta en otros lugares.
Sí, y sucede, Roxana, sucede en Bariloche como está sucediendo a nivel provincial y como está sucediendo a nivel local acá en Dinahuapi. Es la misma ideología, el mismo pensamiento. Volvemos a lo mismo. Vos ves un Dinahuapi que te estoy diciendo que te falta lo de la salita, que te falta que la gente te reclama lo del agua, que te reclaman lo de los pozos, la seguridad, y salís en una reunión con la gobernadora a proyectar piletas y un complejo deportivo. Soy amante del deporte y el deporte creo que favorece y hace muchísimo por todos y todas, pero me parece que no es el momento para comunicar un estilo de esa obra, ¿no?
Sobre todo teniendo en cuenta que hay escasez de agua también. Jerónimo Barraquero, le hago una última pregunta. Ayer tuvimos una jornada intensa en la Argentina. Nada que no sea factible en cualquier gobierno, ¿no? Cambios de ministerios o de ministros y ministras, cambio de gestiones. Recién estaba conversando con algunos colegas fuera del país y de aquí del resto de las provincias también, y decíamos, bueno, esto es algo habitual, no es algo que sea inédito. ¿Cómo ve esta situación hoy? ¿Le preocupa? ¿Está tranquilo?
No, me preocupa, creo que como a todos y a todas, nos preocupa estos cambios, estos pocos días de una ministra y a los cambios a los 23, 24 días, y todos estos cambios de gabinete y el superministro. Hoy, claro que me preocupa porque es como va a estar el país. Ahora soy súper positivo y quiero creer que quizás es el último, como dicen en el barrio, manotazo ahogado, y que el barco se enderece y poder llevar el país a lo que queremos todos y todas, ¿no? A algo mejor y positivo, que creo que para eso entró el peronismo en el 2019, para llevarlo adelante. Ojalá sea el cambio que se necesitaba y bueno, podamos tomar rumbo, ¿no? Yo quiero ser positivo, te soy sincero, Roxana, no quiero ser negativo ni meterme en lo que opinan unos de otros y los distintos, dentro del PJ, los distintos referentes de otros movimientos. Bueno, hay que bancar la parada y ser positivo y acompañar y ver cómo se va enderezando este barco.
Recién una colega que está en Estambul, Argentina ella, pero que vive en Estambul, decía: me sorprende, me extraña que ninguno de los periodistas argentinos de élite, pone ella, ¿no? Estamos hablando de los que forman opinión en los grandes medios, comente: qué bueno que en el mundo los gabinetes están convulsionados porque hay una papa caliente por la guerra de Ucrania y Rusia, por la post-COVID y por las malas administraciones, no hay que negarlo, pero bueno, dice esta colega, me extraña porque veo las noticias de Argentina y nadie hace una similitud con lo que está sucediendo en el resto del mundo, donde continuamente están estratégicamente cambiando figuras, ¿no? Y de paso recuerda a otro colega de Buenos Aires que no nos olvidemos, por ejemplo, que en Japón se cargaron, dice él, a un ex primer ministro de Estrella, ¿no? Eso por mencionar algunos ejemplos rimbombantes de estas horas. O en Italia, que también cambian políticos como en cualquier lado, o en Perú, que cambiaron 54 ministros, por ejemplo. O sea, nada que no sea habitual. Lo que pasa que aquí todo nos asusta, sobre todo si nos damos cuenta que el poder económico talla fuerte aún en estos tiempos.
Exactamente, pero bueno, hay que ser positivo. Creo que va el martes, ahora cuando hagan la sesión extraordinaria, veremos a ver cuáles son las primeras medidas que se vayan a tomar, y bueno, y ahí eso nos va a dar una mirada un poco más real de lo que queda, ¿no?, hasta el 2023, y ver cómo se estabiliza todo, que ojalá sea así.
Ojalá.